en el partido a puerta cerrada en el Rocha Arena. Era evidente que Valencia Basket, ante las recomendaciones de la delegación de gobierno y de las fuerzas de seguridad, no iba a contravenir el consejo de que se disputara sin aficionados. Y entiendo que esto haya generado cierta indignación entre los aficionados de Valencia Basket, que únicamente querían asistir a apoyar a su equipo. Entiendo también que cualquier manifestación es lícita y hasta admirable, siempre y cuando no se sobrepasen los límites de la violencia. Algo que volvió a suceder en el día de ayer, como demuestran las cargas policiales y los 5 detenidos en los aledaños del Rocha Arena. Y esto último me molesta y mucho. Aquellos que siempre aprovechan este tipo de actos para sacar a relucir su vena violenta. Porque no entiendo que una manifestación, de lo que sea, ponga en riesgo la seguridad de nadie. En riesgo estaba hace unos años cuando había amenaza yihadista en la visita del Maccabi y, sin embargo, se jugó con público. ¿Debió jugarse a puerta cerrada? ¿Hubiera perdido Valencia Basket de haberse disputado con público? A la segunda pregunta no hay respuesta. La realidad es que se perdió y hasta el propio Pedro Martínez no puso excusa alguna a la derrota. Va en el carácter del técnico de Manresa, pero a la segunda respondieron varias peñas de Valencia Basket con su enfado por impedirles disfrutar del encuentro de su equipo. Porque la realidad es que 1.000 personas callaron a 11.000 y les quitaron el derecho a estar presentes en un partido que previamente habían pagado con su abono. Entiendo que es un tema delicado. El único que puede tomar la decisión de expulsar a los equipos israelíes de la competición es la propia Euroliga. Algunos pedían que Valencia se negara a jugar como si la decisión de que Hapoel siga en la competición sea de Valencia Basket. No lo consiguieron. Pero sí consiguieron, por motivos de seguridad y con la participación de la delegada del gobierno, acallar a toda una afición de más de 10.000 personas. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde arrancamos a través del 90.9 Onda Cero Valencia, a través de nuestro Twitter, @OdeValencia, y también a través de nuestra página web, www.ondacero.es/Valencia, para contarles la última hora del deporte valenciano. Vamos a debatir mucho en este Onda Deportiva Valencia, que además es jueves y tenemos los jueves nuestra habitual tertulia de baloncesto, de lo que pasó ayer en el Rocha Arena, con ese partido a puerta cerrada frente al Hapoel, con cerca de 1.000 manifestantes, según la cifra oficial de delegación de gobierno, con 5 detenidos, con cargas policiales y con un partido que definitivamente Valencia Basket acabó perdiendo frente a Hapoel 93-100. Para Pedro Martínez, no hay excusa. El hecho de que el partido se disputara a puerta cerrada no impidió la victòria valenciana.
Crec que el club ha intentat fins al darrer moment. Altres clubs amb la mateixa situació van prendre la decisió abans. El València ha sigut el que més tard l'ha pres, intentant buscar una solució perquè els nostres aficionats poguessin estar i que el partit es jugués amb més o menys normalitat. Bueno, no va ser possible i a partir d'aquí el que no podem fer és fer-lo servir com a excusa. Nosaltres hem preparat el partit el millor que hem pogut i l'hem jugat el millor que hem pogut. I no vull utilitzar-lo ara que hem perdut per dir que ha sigut per això.
Y también se ha referido Pedro Martínez al acabar el encuentro a la salida ayer de Nate Sestina.
Bueno, Nate Sestina era un tema que ya llevábamos hablándolo con él desde, no con él directamente, digamos, ¿no?, sino con su entorno, con sus representantes, de que si existía una posibilidad que fuera buena para todo el mundo, pues nosotros estábamos abiertos a esa situación. Se ha producido en las últimas horas con el interés de un equipo muy potente de Euroliga y entonces, pues yo creo que ha encajado todo, ¿no?, tanto a nivel económico para el club como para el jugador, la posibilidad de ir a un sitio en el cual él se pueda sentir pues más, con más confianza y más importante, ¿no? Entonces, yo creo que no puedo decir ni el más mínimo pero al jugador, a su mentalidad, a su día a día, a su profesionalidad. Es todo excelente, todo es de 10, pero el año pasado ya se vio que algunos jugadores, algunos compañeros suyos le estaban pasando por delante, ¿no? Y este año yo creo que eso en este principio de temporada todavía se ha acusado más y entonces pues él tampoco estaba ni a gusto ni con la confianza necesaria porque sus expectativas eran mayores de las que ya el año pasado ya le pasó y este año pues todavía eso estaba siendo más claro, digamos, ¿no? Entonces quiero, aparte de darle las gracias por el tiempo que ha estado con nosotros, que repito que ha tenido una actitud fantástica siempre, también desdramatizar un poco este tipo de situaciones, ¿no? O sea, cada vez nos estamos acercando más a un modelo de clubs similar a lo que pasa en la NBA en cuanto al número de partidos que jugamos, en cuanto a plantillas más largas por el número de partidos que hay. Y en la NBA yo creo que lo tienen bastante naturalizado, pues que los jugadores cambian de equipo. Si eso es, si no les produce un perjuicio económico, que no ha sido el caso con Nate Sestina, y si se considera que eso es bueno para todo el mundo y no pasa nada, digamos. Y no solamente no pasa nada, sino que en muchos casos es mejor. Yo estoy seguro que Nate Sestina va a jugar mejor en Milán porque va a tener un rol diferente, según tengo entendido, y se va a sentir él más con más confianza, más realizado, que era algo que aquí pues no estábamos teniendo la posibilidad de darle. Y le deseo de verdad, de corazón, que le vayan las cosas mejor porque se lo merece. Pero con nosotros, pues yo creo que estábamos ya entrando en una situación que era de difícil cambio.
Luego debatimos estos asuntos en nuestra habitual tertulia de baloncesto y hoy tenemos femenino, Euroliga femenina en el Rocha Arena, este sí, con público. A las 7 y cuarto, Valencia Vázquez se enfrenta a Fenerbahce. Habla Rubén Burgos.
Bueno, para nosotras de nuevo, como dices, un día ilusionante, una nueva primera vez, en este caso en el Rocha Arena, en la competición máxima europea como es la Euroliga y contra el mejor rival posible, exigencia total, contra un Fenerbahce en el que continúa la base de jugadoras tanto de nacionalidad turca como algunas internacionales referentes, como Emma Meseman, principalmente Julia Alemán en la posición de base, pero también renovado en el banquillo lo primero, nuestro seleccionador Miguel Méndez, acompañado por Nacho Martínez, y también en cuanto a roster. No es su roster definitivo, tienen varias jugadoras con contrato temporal, esperando incorporaciones de jugadoras de WNBA. En este caso, nuestra ex, Beck Allen, se ha incorporado a Fenerbahce hace escasas semanas, creo que con un contrato hasta final de año. Y bueno, nosotras intentaremos, pues frente a eso, frente a ese potencial, seguir creciendo, dar una sensación de máximo nivel de concentración y de competitividad en casa y jugar con nuestras opciones.
Hemos abierto este Onda Deportiva Valencia con baloncesto, pero en fútbol estamos pendientes de la lesión de Diakabi hasta diciembre. Y ha hablado Salvador Alonso, que es el director de asuntos deportivos de Mark Fenwick, del arquitecto que está diseñando el nuevo Mestalla. Y ha hablado de la cubierta.
La cubierta está desarrollada por los mejores ingenieros del mundo en cubiertas del estadio. O sea, es auténtico high-tech, ¿vale? O sea, se ha bajado unas 4.500 toneladas de acero a base de diseñarlo. O sea, a base de un diseño ultra preciso, es una cubierta que permite hacer esos voladizos enormes con poquísima cantidad de acero. Esto es tecnología punta en el mundo.
Y tenemos balonmano en el puerto de Sagunto. A partir de las 8:30 de la tarde, las guerreras se enfrentan a Grecia en partido valedero para la clasificación del Mundial. De todo esto hablamos en esta Onda Deportiva Valencia. ¿Nos acompañan?
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
El lunes el Valencia visita al Alavés y los de Corberán necesitan la victoria para cortar por lo sano con las malas sensaciones de los últimos partidos. Este lunes desde las 8:30 sigue el Alavés Valencia en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Onda Quad y Cibertecno y Choc Motel. Recuerda, este lunes sigue el Alavés Valencia desde las 8:30 en el Radio Estadio Valenciano.
La Federación de Falles de Especial y Nuevo Centro te presenta en una festa per a tots en el seu 25 aniversari. Del 17 al 19 d'octubre, presentació dels projectes d'estes comissions tan especials. Nacho Ordana, Convent, Almirante, Exposició, Cuba Literato, El Pilar, Sueca, l'Antiga i Regne. I com no, els amics del Nuevo Centro t'ofereixen una gran programació d'activitats i desvelen els projectes tan especials. 25 aniversari d'una festa per a tots en Nuevo Centro. Que comence la festa.
Seminuevo. Ocasión
Plus. Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 cotxes.
Seminuevo.
nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Mi nuevo. Vocación Plus.
La Federació de Falles d'Especial i Nuevo Centro te presenten una festa per a tots en el seu 25 aniversari. Del 17 al 19 d'octubre, presentació dels projectes d'estes comissions tan especials. Na Jordana, Convent, Almirant, Exposició, Cuba Literato, El Pilar, Sueca, l'Antiga i Regne, i com no, els amics del Nuevo Centro t'ofereixen una gran programació d'activitats i desvelen els projectes tan especials. 25 aniversari d'una festa per a tots en Nuevo Centro. Que comence la festa!
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Y en el Valencia, dos noticias en el día de hoy, con el día de descanso para los de Corberán. Uno, la preocupación por la lesión de Diakabi. El otro, que ya sabemos dónde va a jugar el Valencia el partido de Copa del Rey. Hola, Víctor, buenas tardes.
Sí, día de descanso, a mitad de semana. He visto pocas críticas hoy en redes sociales al día de descanso. Un poco de la gente ya se lo tendrá asumido, ¿no? Que la planificación deportiva. Claro, no, en fútbol el partido de Valencia todavía es el lunes que viene, así que Valencia regresará mañana al trabajo, que será viernes, sábado, domingo, tres días por delante para terminar de ajustar las cosas de cara a ese partido. Lo de Diakabi, sí, lo comentábamos ya en la jornada de ayer, se va a alargar un poco el tiempo de recuperación hasta el mes de diciembre, para después del siguiente parón no va a poder estar el central del Valencia, con lo cual la defensa se viene a ajustar bastante. Ahora mismo solo puede contar o solo cuenta con Tárrega de los titularísimos, porque Copete no estaba entrando mucho, sí que lo hizo al comienzo de la temporada, pero luego lo ha dejado hacer, y Comer no ha jugado todavía ni un solo minuto.
¿Apuesta por Copete llevamos antes que Comer? Ha estado mal Copete en los partidos que ha jugado.
Sí, pero es que Comer no ha estado. Yo ante uno que ha jugado algo y otro que no ha jugado nada, me inclino más por el que ha jugado algo, porque entiendo que estará por delante del que no ha jugado nada. Es que no ha jugado nada. O sea, Comer no ha jugado nada.
Sí, es verdad.
Entonces, sí, eso incluso por la defensa de tres también, porque claro, habrá que reforzar un poco esa parcela defensiva, y luego lo hablaremos en el debate de redacción, pero va a ser una de las patatas calientes que va a tener Corberán de cara a ese partido de la próxima semana frente al Deportivo Alavés, que además es fuera de Mestalla, que todos sabemos cómo está el Valencia jugando y cuáles son los resultados del equipo fuera de Mestalla. Esto por un lado, el asunto de la lesión de Diakabi. Como te decía, la sesión hoy que no ha habido, porque será mañana a partir de las 10:30, pendientes de la evolución, por una parte, de Fulquier, que parece que está ya recuperándose de esas molestias de rodilla, y por otra parte de Ugrinić, que es una molestias de rodilla que arrastra prácticamente desde que empezó la temporada, que viene y que va, y que va a tener que ir un poco conviviendo con ese tipo de dolor, a ver si le permite para poder entrar en la convocatoria para el lunes. Y luego lo otro que me preguntabas es sobre el partido contra el Maracena, que ya se ha conocido porque la Federación Española de Fútbol ha dado el visto bueno a las instalaciones del equipo granadino, que es básicamente su ciudad deportiva, es el estadio en el que juega sus partidos, una capacidad para 2,000-3,000 espectadores, pero va a haber la instalación de lo que habitualmente son estas gradas supletorias para poder llegar hasta los 8,000, incluso la posibilidad, si fuese necesario, de llegar hasta 10,000 espectadores. Esto por un lado, por otro lado la mejora del césped, y por otro lado la mejora de la iluminación, que es lo que hacía falta también para poder ser el partido retransmitido por televisión. Es una inversión que ha hecho el equipo granadino, básicamente su ayuntamiento, el ayuntamiento de la localidad, para que ese partido tan importante para ellos no se desplazase a otro sitio y se jugase donde tiene que jugarse. Que yo, es una cosa que me hace mucha gracia y que me da mucha rabia siempre en estas rondas. Veo que hay equipos pequeños que juegan contra equipos de primera división y de repente los sacas de su estadio.
Ya, pues si el campo no estaba preparado, pues...
Bueno, pero sí, pero ha estado preparado hasta ese momento, porque ha jugado marrón.
Sí, es verdad.
O sea, que a fútbol se puede jugar.
Eso es verdad. El que tiene un campazo es Cristian Mosquera, que juega ahí en el Emirates, sí, y que ayer estuvo presente en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Por cierto, hablando de campazo.
Estuvo de visita.
Has puesto antes el sonido de los compañeros del desmarque del director de fútbol deportivo. Alonso, sí. Es que ha hablado David Fenwick, es que han hecho una especie de charla en Madrid presentando estadios y demás, y ha dicho en la conferencia, ha hablado del estadio de... Es que soy, vamos a poner el audio, es que soy yo muy mal, porque está ahí como muy de lejos, pero ha hecho una gracia que aquí hace poca, pues a los que estaban allí, como no conocen poco la historia, pues se habrá hecho más. Ha dicho que es que el No Mestalla es un proyecto que empezó, es un niño que nació, un niño que empezó a crecer, que de repente paró, ahora 20 años después,
que no se parece en nada.
Este niño ya está en la universidad, dice, esperemos que la acabe la universidad, como diciendo, tendrá que acabar el estadio, y ha dicho que tiene que ser uno de los estadios que esté en el Mundial 2030, que van a apretar y van a empujar, ha dicho exactamente, para que esto suceda, para que el campo del Valencia pueda estar en ese Mundial 2030.
El problema es que el niño apuntaba a ser un guapetón y un gran estudiante y
vamos bueno, a ver. Bueno, pues ahora tiene cositas también.
Sí, sí, vamos a ver qué sale.
Ahora tiene cositas.
Decía Cristian Mosquera que le preguntan los compañeros del Chiringuito, mi buen amigo Germán Muñoz, si estaría dispuesto a volver o no al Valencia.
Bueno, Valencia, como Valencia no hay nada, como el Valencia no hay nada. La verdad que es un club que desde el primer día me lo dio todo, del club que me he enamorado, del que me he hecho. Al final la ciudad, la gente, todo lo que rodea al club es algo impresionante. Y un club histórico como el Valencia, ¿quién no quiere estar en el Valencia?
Un futuro a lo mejor lejano, ¿no? Quizás.
Quién sabe, la vida da muchas vueltas, el fútbol, un día estás en un lado, otro día estás en otro lado, pero como Valencia nada.
Y le preguntaban también a Mosquera por esa visita que hizo a sus compañeros.
Sí, 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 la verdad que muy contento de volver a ver a mis excompañeros en la casa, en mi casa. Yo he vivido ahí en la Resi, así que bonitos recuerdos de la ciudad deportiva, sí. Bueno, lo mismo, muy contentos también de verme ahí en la ciudad deportiva. Al final he tenido así un día para escaparme y poder verlos y saludarnos, ya que hace tiempo que no lo hacía. Y bueno, siempre es bueno volver a ver esas caras con las que has compartido tantas cosas, ¿no?
A Gurli no lo habrá visto, ¿no? Y a Corona.
No creo.
Y a Solís, comunicado del Valencia.
Sí, es verdad. Que le pegaba un buen palo a aquel comunicado, sí, para que no se acuerde, en el que decía que se iba porque se quería marchar, efectivamente. Ángel de Albert, ya que estamos con ex, fue protagonista anoche en el programa La Banda de Apun y le preguntaban por Copete. Reconocía que la exigencia como defensa no es la misma en Mallorca que en el Valencia.
Copete, pues al final és una aposta del club, ¿vale? del Mallorca, i no és el mateix jugar en el València que en el Mallorca, aquesta és la realitat, per tot el que rodeja, ¿vale? El club i l'exigència, però sí que és veritat que bueno, que, claro, depèn de quins anys ho compares, pues no té res a veure, aquesta és la realitat, però jo crec que el València té suficientment jugadors per no intentar patir, ¿eh? El que passa que, bueno, es complicado en esta categoría.
O sea, en aquel equipo de Ángel de Albert, ya, pero en aquel equipo jugaba Villa, Silva, Mata,
no, Joaquín. Y en los centrales, claro, de Albert el pobre no rascaba una.
Fue la época de Fernando. No recuerdo muy bien quién estaban de central en aquella época. Bueno, que se cumplen 100 días, iba a decir 100 años. Buah, 100 años no. 100 días de Urrey. Ayer se cumplieron. Le pregunté a Cayetano Ross su opinión. Hoy es la pregunta a vosotros, vale, en el debate de relación. Venga. Vamos con nuestro debate de redacción, que además ayer le preguntaba a Cayetano Ross qué le parecían los 100 días de Ron Gurley que se cumplieron en el día de ayer. Y quiero hoy en este debate de redacción preguntar a mis compañeros. Está por ahí Sergi López. Hola, Sergi.
Sí, ¿qué tal? Buenas.
Luego me contarás lo del Rochalena, que lo viviste ayer en primera persona.
Sí, sí, sí.
Y aquí a mi lado, Víctor.
Por aquí andamos, sí.
100 días de Ron Gurley. ¿Qué nota le ponemos?
Dale, Sergi.
Bueno, para mí, viendo cómo está el equipo, yo le daría un aprobado muy justito, un 5 de estos raspados, porque al final es cierto que sin ser un mercado para echar cohetes y viendo ahora que la lesión de Diaca viva para largo y que te vas a tener que jugar el turrón prácticamente hasta diciembre con Copete y con Chomet acompañando a Tárrega, salvo que hagas esa defensa de 3 con Fulquier de tercer central, porque pocas opciones más te van a quedar ahí. Bueno, le doy ese aprobado porque el mercado es distinto, pero sí que es cierto que a mí esto me sigue oliendo a lo que ya hemos escuchado en muchas ocasiones. Te escuchaba a ti el otro día, no sé si era ayer, decir que al final Ron Gurley no es Mateo Alemany, no es un gestor de los grandes del fútbol mundial, y ha llegado aquí a Valencia.
Él saca pecho, él dice que sí, él saca pecho de su currículum.
Bueno, pero es
que el
currículum,
Chelsea, el no sé qué, el Manchester United.
Sí, pero no ha sido un primer espada en el Chelsea, entonces que saque pecho de algo. Y que luego llegue aquí a Valencia y que al final todo esto nos acabe oliendo a lo que ya hemos vivido en temporadas anteriores, con el equipo estando como está, pues la verdad es que el aprobado justo, creo que es pronto y creo que habría que esperar por lo menos hasta Navidad para ver dónde está el equipo.
Yo decía luces y sombras, las luces son las renovaciones de los chavales, de Tárrega,
por ejemplo,
de Diego López, de Javi Guerra. sombra, pues la venta de Mosquera y de Jared, yo creo que a un precio bastante bajo, y luego luces de los fichajes, de momento el único Danjuma. No sé si coincidís en esto.
Sí, yo he visto poca mano de Ron Gourlay en ese mercado de fichajes, porque hay muchas operaciones, por no decir casi el 100%, que llevan el sello de Carlos Corberán, o a lo mejor alguna de
Corona,
¿no? Que estaba ya prevista de antes. Pero es verdad que hay una cosa que sí que es importante, que es el tema de las renovaciones, que a veces se pasa un poco así como de soslayo, pero es importante el hecho de que haya jugadores de la plantilla del Valencia, jóvenes que son promesas de tu equipo, que pueden ser importantes en el futuro, que había un objetivo que era el que se quedasen en la plantilla y renovarles, y salvo uno lo has conseguido. Y la única mancha que tienes en cuanto a renovaciones es un jugador, que es verdad que él no se quería quedar porque tenía una oferta muy importante del Arsenal. ¿Qué hubiese pasado si el Milan hubiese apretado más por Javi Guerra? No lo sabemos. A lo mejor se hubiese ido, no lo sabemos. Pero lo cierto es que al final esas renovaciones sí que es verdad que las ha conseguido, y por tanto hablamos de 2 de 3. No está mal en ese aspecto. Nota, no sé qué nota ponerle todavía, porque la plantilla ahora mismo yo sigo sin saber si es mejor que la de la temporada pasada. No lo sé. Todo el mundo,
esperarnos a diciembre.
Todo el mundo dice que sí, pero yo sigo viendo que hay carencias en la portería, porque no es lo mismo Julen Irrezabala que Mamardashvili. Sigo viendo que en la defensa hay un agujero importante respecto al rendimiento de Mosquera.
Ahora se va a notar más con ahora, la lesión,
claro,
de Diakabé.
Sí, pero bueno, las lesiones son cosas que sí tienes que prever, evidentemente.
Ya, pero si tuvieras tenido un central con experiencia, un central bueno, que al lado de Tárrega, hubiera hecho mejor a Tárrega, sí. Y ahora no tendríamos este problema porque Diakabé no se hubiera lesionado.
En principio es que se tenía que ser Copete, porque tú fichas a Copete como un futbolista con experiencia.
3 kilos, pero de momento ha sido un error.
De momento ha sido un error. Vamos a no enterrar todavía al chaval, vamos a esperar a ver si pues a lo mejor da con la tecla y consigue empezar a rendir en el Valencia, porque es un futbolista que ha tenido una trayectoria, o tiene una trayectoria en primera división, con lo cual vamos a dejarle que el chico pues a ver si puede asentarse, le cambie un poco la exigencia, como escuchábamos antes a Ángel de Albert, que decía ayer en Apunt, que no es lo mismo la exigencia del Mallorca a la del Valencia. Cuando eso lo entienda, cuando se acople a eso, si es que lo consigue, pues a ver si puede cambiar el rendimiento. La temporada pasada el rendimiento de Enzo Barrenechea fue uno a principio de temporada y otro en la mitad de la temporada hasta el final.
Eso es cierto.
Se tuvo paciencia con él y al final cambió. Por eso no sé, Sergi lo aprobaba así un poco raspadito de momento. Yo es que no sabría todavía qué ponerle. Quiero examinarlo más todavía el trabajo de Ron Gourlay en el Valencia.
Y la rueda de prensa que dio, porque claro, dentro de estos 100 días está esa famosa rueda de prensa larga, extensa, una hora y pico. ¿Os parece que fue convincente con la afición del Valencia?
Yo creo que le faltó un punto de ambición, porque él habla de que el equipo en el Nou Mestall ya tiene que estar en Europa, ya, pero este equipo, si no pierdes contra el Español, el Oviedo y el Girona, que son rivales a los que les tienes que ganar, es un equipo que tiene que estar para luchar por estar en la parte alta de la clasificación. No te digo para entrar en Champions, evidentemente, pero ese puesto de Conference o quién sabe si Europa League, por lo menos intentar repelearlo, pero es que da la sensación de que no va a ser ni eso. Entonces yo sí que eché en falta, si tan buen mercado ha hecho, si tan orgulloso está del equipo que tiene, de su entrenador, debería de ser un poco más ambicioso. A mí me dejó esa sensación.
Yo, el problema que tiene Ron Gourlay en el discurso es que es un discurso ya repetitivo y ya escuchado anteriormente aquí. Con lo cual es una canción que ya hemos oído
y
es una canción que se te raya, se te mete en la cabeza y al final pues no te termina de gustar, porque es que es la misma. Es la misma que han tenido otros predecesores de Ron Gourlay. O sea, es un discurso calcado al de Lei Hoon cuando llegó en su momento, un discurso calcado incluso al Daniel Murty cuando asumió los galones de ser director deportivo y presidente todo en uno. Es un discurso muy parecido a todos los que han venido de la mano de Meriton.
¿Entendéis que no le crea a la afición?
Claro, por supuesto. ¿Cómo lo vas a creer?
Ya, pero
lo que no entendería es que le creyesen.
Sí, pero la diferencia, por ejemplo, Mateo Alemán vino de la mano de Meriton y, sin embargo, Mateo tiene una credibilidad.
No, pero no te olvides, Mateo Alemán vino de la mano de Meriton con una inversión de 100 kilos.
Sí, es verdad.
O sea, es que claro, es que una cosa es ir de la mano de Meriton con una mano en el bolsillo y con la otra mano con unas moneditas, o venir con una inversión como la que tuvo Mateo Alemán, que ese es el modelo que queremos, el modelo de inversión y el modelo de que con esa inversión dejen trabajar a los profesionales. Porque luego, verdad, que hubo inversión también en los años siguientes, pero claro, estaba Neil Murty. O sea, ¿qué profesionalidad hay ahí? Pero claro, tú pones dinero en manos de profesionales como Mateu, como Longoria y como Marcelino, y es que te luce el pelo.
Y Oscar, ahora que has dicho lo de Anil, pienso que Anil llegó a ser hasta director deportivo.
¿Fue director deportivo?
Asumió el cargo, sí, de director, claro, deportivo. Este señor, sí, sí, este señor del Macallan, este señor de los bares, asumió el cargo de director deportivo. Ya verás tú qué narices sabe este señor de los futbolistas que tenía que firmar el Valencia. Que es alucinante, claro, lo piensas con el tiempo. Bueno, Gary Neville fue entrenador del Valencia, o sea, claro, te vas atrás y te dan ganas de llorar, ¿no?
Sí, y bueno, es que por este banquillo ha pasado Gary Neville, ha pasado Celades, ha pasado, bueno, Paco Ayestarán.
Sí, sí. ¿Y los futbolistas, pensáis que le creen? ¿Que va a poder tener...
¿A Ron?
Sí.
Yo creo que ni le escuchan.
¿Que va a poder tener como Llorente,
pero,
que iba ahí?
Pero pero si no va... Pero si no, sí, sabrán quién
pero
es.
Si en un momento dado hay que sacar el látigo del futbolista, le va a poder apretar.
Pero si le ha dicho que no, pues si le ha dicho que eso es cosa de Corberán. O sea, él ha dicho que el vestuario no ha bajado. Y con los jugadores no tiene ese trato. O sea, es Corberán el que tiene que hacer ese papel. O sea, él ya, ese marrón ya se lo ha quitado. Él ya ha dicho, no, pues si eso es cosa de Corberán. Que no, que tendría que ser cosa de él, evidentemente, de porque es el CEO de fútbol.
El CEO, claro, de fútbol.
Sí, pero él tendría que ser un poco el de la cara rancia, ¿sabes? El que apareciese, sí, por, sí, allí, y los jugadores dijesen, señores...
Eso parece, ojo, que más parece que más Corberán.
Que sí, claro, pero que Corberán asuma el papel de todo, pues al final le puede pasar factura delante de la plantilla.
Ya, pero es que hay que entender que Gurley es el jefe de Corberán. Sí, no, claro, al contrario, claro. Con lo cual, tú, si un empleado no te hace caso, si no le hace caso el primer jefe, pues el segundo jefe o el director de la empresa es el que va a tener que ir a poner las pilas.
De momento, el primer mensaje que ha hecho público sobre los futbolistas no ha sentado bien, que es el de hombres, queremos hombres y no niños. Eso ya no ha sentado bien en algunos jugadores.
Eso nos consta, ¿no, Sergi? Que dentro del vestuario, bueno, aunque dijera Rioja ayer lo que dijo...
Pero porque son mensajes, ¿no? Que lanza al aire y que al final los jugadores no lo entienden, pero por una cosa que ha dicho Víctor, es que este señor no ha bajado el vestuario, nada. Entonces, que al final lo diga Corberán, porque ayer Rioja, cuando le preguntan sobre las palabras de Corberán, yo creo que lo explica medianamente bien, teniendo en cuenta que, y hilando un poco con lo que dijo también Cañizares en apunte el otro día, de que al final el futbolista profesional, si quiere ser futbolista profesional, tiene que saber aceptar este tipo de críticas, y que además, como dijo Luis Rioja, lo que dijo Corberán lo había dicho ya en el vestuario, pero es que Corberán es el entrenador, Corberán está dentro de ese vestuario, pero que haya un directivo, que el vestuario ni lo ha pisado, que esté llamando niñatos a los jugadores...
Tampoco dijo niñatos.
No, pero es el resumen, o sea, está diciendo que somos unos niños. Pues,
si los jugadores reciben así el mensaje, pues mal, claro, claro. Si lo reciben así, pues está claro. Depende de cómo lo reciban ellos también.
Yo creo que lo que viene a decir es que es el momento de los hombres, no está diciendo que sean niños. Yo
sí, él explicó que es como un dicho que se utiliza mucho en el Reino Unido, ¿no? Ese tipo de comentarios, que aunque en la traducción aquí es exactamente lo mismo, pues a lo mejor en el fondo no viene a ser lo mismo, aunque yo creo que sí, porque al final es una frase, no sé, es muy muy clara y muy simple, ¿no? O sea, aquí son hombres, se decía hombres y no hombres también muchas veces, ¿no? Sí. Con las plantillas de los futbolistas, pero sí hombres y no niños, pues es el hecho de eso, de que gente que quiera profesionales, ¿no? Que asuman la profesionalidad y no pues gente joven que esté más para otras cosas y que esté más para la protesta y para no hacer caso al entrenador, no sé, pues niños, sí, niños.
¿Esperamos entonces a que acabe la temporada o no? ¿O
no,
para
no,
ti
no,
se
no,
llegue
espero,
a evaluarlo
me espero,
en
me voy a esperar.
Tú lo echas ya, tú, lo, voy, tú lo echas
yo
ya.
Yo me voy a esperar a Navidad, me voy a esperar a Navidad porque ahora vienen tres partidos.
¿Y en Navidad qué haces? Pues,
en Navidad habrá que buscar un central, ¿eh? Ya te lo digo.
Bueno, de hecho debería de estar buscado ya y apalabrado, siga o no Comert o tengas o no lesionado un central, porque es que Copete no cuenta y solo tienes a Tárrega, que se te puede constipar o que lo pueden expulsar, esperemos que no.
Pues Copete tiene
que
contar.
Eso puede pasar.
Pues Copete tiene que contar, o sea, ahora mismo tiene que contar.
No queda otra.
Hombre, habría que de alguna forma, por lo que decía Víctor,
hay que recuperar a Copete.
De Ángel de Albert, exacto, de ayer, de la exigencia, es verdad que la exigencia de Mallorca no era de Valencia, es verdad que viene de ser suplente de Mallorca, que tampoco era titular, y que el Valencia se
ha jugado mucho de titular, sí, también en el Mallorca.
Y que el Valencia se ha gastado 3 millones de euros y que eso le puede llegar a pesar. Pero yo estoy con Víctor, hay que recuperar a Copete. Porque es que, claro, si lo fiamos todo a Comer...
Pero Comer no ha jugado un minuto todavía.
Ya, pero digo, ahora con la lesión de Diakabi.
Ya, pero ahora con la lesión de Diakabi no va a Comer a de repente a adelantar a Copete.
No, yo espero que no.
O sea, salvo que se constipe en Copete o...
Claro,
o
si no hay más narices, evidentemente sí. Pero ahora mismo yo creo que para el partido contra el Alavés los centrales van a ser... Tárrega, sí, sí. Copete, y no descarto que te meta ahí a un tercer central si Fulquier está bien.
Claro. La Copeta ha estado muy mal, ¿eh?
Es que Copeta ha estado mal, claro. Es que no mal, no, ha estado muy mal.
Muy mal, por eso digo.
Es que está muy mal. Ya, pero forma parte de tu plantilla y tú como entrenador tienes también que sacar rendimiento de este tipo de jugadores, que es un futbolista que, yo insisto, ha rendido en primera división. O sea, no es Cufriez. Sí, Cufriez, ya lo sé, pero que ni me acordaba de cómo es. No es Cufriez.
Es que Eduardo Esteve dijo que llegó con pancha.
No, Eduardo Esteve lo dijo, la foto.
Lo publicó la foto, pues si lo puso... además, en los canales oficiales del Valencia, ¿no?
Claro, pues es que si la foto está ahí bien
tremenda,
clara.
Tremenda, la foto fue tremenda. Foto, y lo primero que hizo fue partirle la nariz de un codazo a Dani Gómez, por cierto. Fue, el primer entrenamiento, sí. Primer encontronazo, nariz por los aires.
No, ha habido centrales, bueno, Adrián Santos también
por
era...
Por eso,
era
ha habido centrales muy malos, o Chirinkov Kachar, por ejemplo, era un central...
Adenur, que se gastaba 25 millones.
Adenur, Kachar, Cheng...
Adrián Santos...
Pero yo creo que Copete es mucho mejor central que estos, por supuesto, y de lo que estamos viendo también. Yo creo que es cuestión de que el chico coja confianza y de que se le pueda meter. De momento, a mí la sensación que me ha dado cuando lo he visto es que no se entiende con Tárrega, porque se han molestado en muchas acciones.
Sí, puede ser.
Si esto se consigue pulir, yo insisto en que creo que es un central que se le puede sacar rendimiento.
Yo estoy de
acuerdo. Sí. Tiene 6-7 partidos por delante, ¿eh? Para jugar, porque los va a jugar todos, y el partido de Copa, el que no va a jugar evidentemente es Tárrega.
Y fíjate qué partidos, ¿eh? Que ahora Vitoria, luego el Madrid, luego Villarreal, bueno, antes el Villarreal, luego el Madrid en el Bernabéu, vamos, que no son partiditos.
Ay, madre mía.
Vienen curvas, ¿eh?
Estamos asustados, sí.
Vienen curvas. Cerramos debate, va. Sergi, no te vayas, que me tienes que contar el Rochalena, ¿eh?
Venga, me quedo.
Una pausa y vamos con baloncesto, como cada jueves.
Onda Deportiva. Eduardo Esteve.
Este verano ya sabes lo que te espera. Calor, terracitas, playa, conciertos, pero hay algo que no te esperas. Ahora llévate un Honda ZRV híbrido, el SUV coupé con espacio para cuatro maletas por solo 36.900 euros. Espera lo inesperado. Consulta condiciones y pide tu prueba en tu concesionario Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
La Federación de Falles de Especial y Nuevo Centro te presenten una festa per a tots en el seu 25 aniversari. Del 10 al 19 d'octubre, presentació dels projectes d'estes comissions tan especials. Nacho Ordana, Convent, Almirante, Exposició, Cuba Literato, El Pilar, Sueca, l'Antiga i Regne. I com no, els amics del Nuevo Centro t'ofereixen una gran programació d'activitats i desvelen els projectes tan especials. 25 aniversari d'una festa per a tots en Nuevo Centro, que comença la festa.
¿Quieres jugar? Adivina dónde puedes pasar una noche de ensueño. ¿Juegas? Imagina privacidad, lujo y discreción. Tu lugar es Choc. Jacuzzi, duchas con vapor, room service 24 horas, garajes privados. Choc, salida 7, pista de silla en Beniparrey. El placer y el juego son garantía en Choc. Choc, nuevo lujo en Valencia. Let's Choc.
Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla.
Sí, es histórico por baloncesto español. Estoy contentísimo, orgulloso de mis jugadores y de afición que está con nosotros siempre y todo el tiempo. ¿Qué puedo decir? Ahora vamos a disfrutar todos.
Tertulia del maestro Miki Vukovic.
Venga, baloncesto, vamos con todo lo que pasó ayer en el Rocha Arena, en ese partido que definitivamente frente al Hapoel se jugó a puerta cerrada. Sergi, sigues por ahí, ¿no?
Aquí estamos.
Cuéntame, porque tú fuiste el que lo vivió en primera persona, ¿no?
Bueno, pues había convocadas manifestaciones en las cuatro esquinas del Rocha Arena. No había gente suficiente y acabaron agolpándose todas ellas en una de las que dan a la Ronda Sur, la que está más pegada a la zona de la Ciudad de la Justicia o del Centro Comercial del Saler. En esa esquina se congregaron. Delegación de Gobierno decía que había 1.000 personas. Los que estábamos allí teníamos la sensación de que eran la mitad o unos pocos más. Aguantaron allí hasta el inicio del partido. Los compañeros entramos, hubo algún compañero que se quedó fuera y ahí fue cuando se produjeron las cargas policiales, porque no hay otra forma de decirlo, los cuatro tontos de siempre lanzando objetos contra la policía, lanzaron material pirotécnico hasta que al final tuvieron que cargar contra parte de los manifestantes. Hubo 5 detenidos y el partido transcurrió pues con total normalidad en lo deportivo, teniendo en cuenta que impresioné mucho ver el Rocha Arena vacío, porque se escuchaba absolutamente todo, el botar de la pelota, las zapatillas, los gritos, absolutamente todo. Fue evidentemente un día descafeinado. El resultado, bueno, ese 93-100, perdió Valencia Basket de 7. Tengo la sensación de que con el Rocha Arena lleno, pues quizá hubiese sido otra cosa. Pero visto lo que sucedió ayer, pues es que igual no era como para haber jugado a puerta cerrada.
Ya, quiero preguntárselo a nuestros contertulios, a ver qué opinión tienen. Hola, Juanjo Montaner.
Hola, Eduardo, ustedes, buenas tardes.
Lo primero, y antes de lo deportivo, la decisión de jugar a puerta cerrada, ¿qué te pareció?
Mal. Déjalo ahí en... No sé, es que es un evento deportivo para público y... mal.
No lo quieren desarrollar.
No, como dirían los americanos, está por encima de mi rango salarial hablar de eso. Pero bueno, sí, me parece mal.
Hola, Tony Zaonero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú te quieres mojar un poquito más o no?
Bueno, Juanjo se ha mojado, le ha parecido mal. A mí me parece muy mal. O sea, la decisión me parece terrible.
Miedo me da el tercero.
Sí.
La decisión me parece terrible. Es verdad que Valencia Basket tenía pocas opciones después de la vergonzosa actuación de la delegación del gobierno, en particular de la delegada del gobierno, que lo que hace es tirar balones fuera y decir que recomienda jugar a puerta cerrada, en vez de hacer lo que tiene que hacer, que es garantizar que los aficionados y los abonados, en este caso, como es mi caso, podamos acceder en al recinto para ver el partido baloncesto, que es lo que queríamos. Pues no. Y además le damos la ventaja al equipo rival de jugar en campo cerrado. Yo es que estoy indignado. Entonces, bueno, pues ahora no sé, que me devuelvan el precio proporcional del abono, no sé. Pero vamos, me parece fatal.
No le quito ninguna pista a lo que has dicho, Tony. Hola, Costán Guerrero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tu opinión al respecto?
Pues uno ha sido mal, el otro muy mal, pues yo peor que mal y peor que muy mal. Coincido... sobre todo con lo que ha desarrollado Tony. Estoy decepcionado, estoy triste y estoy enfadado, principalmente porque solo hablamos de baloncesto cuando ocurren cosas extradeportivas y que no ocurren dentro de la cancha. Y nada, reafirmar en todo lo que ha dicho Tony, que llegamos a esta situación porque la delegada del gobierno... pues toma una decisión y después dice que no es su competencia, pero ya deja a todos con una dificultad de poder decidir. Y como ha dicho Tony, aquí los que salimos perjudicados, en este caso somos los aficionados, pero es que somos la gran mayoría. O sea, al final queda coartada la libertad de muchos por unos pocos que no saben comportarse. Si la delegada del gobierno tiene un problema y dice que hay una actividad que es de alto riesgo, lo que tiene que hacer es tener un dispositivo que permita que las cosas se desarrollen con normalidad. Y eso es lo que no ocurrió ayer en Valencia.
Estoy de acuerdo, y además así lo he comentado yo en el Venía Pensando, que 1.000 personas al final callaron la voz de 11.000 en el Rocha Arena. Hola, Bropero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿No va? Sí, no va.
A ver, sí, vamos a ver si te abrimos el micrófono.
Esto es un desastre. Esto es
ahora, a ver.
Encuentra uno. ¿Qué pasa?
Uno que funcione. Decía yo, Xavi, a ti no te he preguntado la opinión.
Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Tony y Constant. Yo creo que sí, primero, si la delegación de gobierno entiende que el partido no se puede jugar, lo que tiene que hacer es no recomendar, decir, señores, ustedes juegan a puerta cerrada. No dejar la puerta entreabierta a que sea el club el que se coma el marrón. En el momento en el que la delegación de gobierno se pone de perfil, yo creo que no le deja otra opción a Valencia Basket. ¿Qué hace el club? El club no puede tomar otra decisión que no sea esa, porque yo creo que la obligación de la delegación de gobierno pasa por garantizar, como lo han explicado muy bien Tony Constant, garantizar la seguridad de quienes quieren ir a ver el partido. Había un dispositivo policial que yo no lo he visto nunca jamás en un partido de baloncesto. Estaba totalmente tomado el Rocha Arena, rodeado de policías, con el helicóptero. O sea, ya había policías para aburrir. Se podía haber garantizado sin ningún tipo de problemas que la gente hubiese podido acceder a la instalación para ver el partido.
Hombre, y una cosa clara, creo que Bordo ya... ¿Me escucha?
Ahora sí, ahora.
Que digo,
hola, ¿qué tal?
Hay una cosa clara, Bordo, que al final, si la delegación de gobierno le deja la patata caliente a Valencia Basket, poco podía hacer Valencia Basket. O sea, si te recomienda delegación de gobierno que el partido sea a puerta cerrada, si en Manresa y en Tenerife sea a puerta cerrada, ¿qué haces?
Eso es evidente. Si deja la patata caliente al Valencia Basket, el Valencia Basket va a ser... pues eso, corresponder y decir, pues si lo han hecho los demás, lo tengo que hacer yo, evidentemente. Yo te digo una cosa, a nivel deportivo, es que esto es deporte, estamos mezclando demasiadas cosas. A nivel deportivo, tú ayer abres la puerta y el Valencia Basket gana. Ojo, cuidado, porque esto es deporte y aquí se trata de ganar. Esto es Euroliga y queremos ganar. Yo te lo digo ayer puerta abierta, con la afición apretando en el Rocha Arena, el partido se gana. Cambia muchísimo, te lo digo yo. Pero, claro, aquí el problema, yo entiendo a Costa, entiendo todo y todo esto inurrado, pero si tú le dices al Valencia Basket, yo te recomiendo... Vale, pues yo voy a ser borde y voy a abrir. Claro, y si abro y si pasa algo, ¿qué pasa? Yo recomendé al... Ay, es fotut, ¿eh?
Ya, pero...
Hay una Comisión Nacional Antiviolencia...
Eso lo sabrás
que
mejor,
normalmente... Y hablo de fútbol.
Claro.
Normalmente, a través de la página del Consejo Superior de Deportes, anuncia una serie de partidos que se catalogan como alto riesgo. ¿Vale? Que llevan un dispositivo policial obviamente
existen
mucho mayor.
Muchos, un Sevilla Betis, un tal y cual, sí.
Sí, pero no hace falta que sea un Sevilla Betis, o sea, un Burgos Valladolid o un... ¿Vale? Por la razón que sea, tú puedes declarar partidos de alto riesgo. Yo hablo del desconocimiento ahora mismo, no sé si la Comisión Nacional Antiviolencia declara ese partido de alto riesgo. Yo la pregunta que tengo es, ¿tiene que venir Maccabi, que también es israelí? ¿Creéis que Valencia, después de la sensación de ayer, aceptaría una recomendación de delegación de gobierno de jugar a puerta vacía? Porque tengo la duda, y ya no solo eso, lo traslado más arriba. Imaginaros un partido de playoff para meterte en final de Euroliga, mejor a partido 3 o partido 5 de playoff para meterte en Final Four contra un equipo israelí. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos toda la fase a puerta cerrada? Cuidado ahí,
Sí, es que ya no es un tema de que Valencia lo vaya a aceptar o no, es que la delegación de gobierno lo que tiene que recomendar, lo que tiene que hacer es como lo que estáis diciendo, que garantizar y con un dispositivo adecuado, como un partido de alto riesgo, que los ha habido y mucho más complicado seguro, en fútbol, vamos, se jugó un Boca Juniors, ¿no? River Plate en Madrid con un lío de la leche.
Estuve yo en ese partido, era una locura poder entrar, y eso que llegué 2 horas antes al estadio era una locura poder entrar.
Sí, pero esa es la pregunta, Tony, porque al final, ¿cómo es posible que la delegación de gobierno, en una manifestación de 1,000 personas, no estamos hablando de una manifestación multitudinaria de 100,000 personas, sea incapaz de contener a esas 1,000 personas que pueden poner en riesgo la seguridad de 11,000 personas que van a ir al Rocha Arena?
A ver, yo que estuve ayer allí, porque fui a ver qué pasaba a la puerta del Rocha Arena, lo de los 1,000 personas, bueno, lo pongo un poco en duda, pero bueno, vamos a decir que son 1,000.
La sensación de todos los periodistas es que no había 1,000 personas.
Esa es la cifra que ha dado oficial de la delegación de gobierno.
La sensación es, para mí había más policías que manifestantes, y los manifestantes no eran los ultrasur, o sea, no era una banda de... La mayoría eran jubilados o, no sé, o gente mayor. Quiero decir, habría 40 o 50 que podían montar el pollo, pero no, 40 o 50 que no eran los ultrasur. Quiero decir con eso que no era tan difícil controlar lo que había ahí, porque había un despliegue impresionante y no hubiera habido ningún problema por ir al partido. Entonces, el motivo de la gobierno ya es un motivo político, yo no tengo ni idea. Aquí pues yo vengo a hablar de deporte. No sé por qué narices, qué decisión política ha llevado a la delegada del gobierno, en este caso, a tomar esa decisión. No sé, políticamente habrá que preguntarle a ella. No, para mí no tiene ninguna explicación ni ninguna justificación. Y el cabreo, pues en mi caso, como abonado en un partido, además, tío. Claro, en Euroliga, en un partido que además es de los que puedes ganar en casa, que nos va a perjudicar mucho, y ya veremos al final, estamos al principio de la competición, pero también lo que dice Juanjo, es que luego tiene que venir Maccabi, es que, claro, eso al final es un perjuicio deportivo importante, y ya no hablo solo del económico, el que nos ha ocasionado a los aficionados y el que va a ocasionar a todos los restaurantes, a todas las tiendas que ayer no pudieron abrir en el Rocha Arena, todo lo que había preparado para el partido y que han dejado de ingresar, eso, pues eso es un perjuicio económico y deportivo importante. Y no sé, bueno, pues tendrá que dar explicaciones ¿por qué, qué decisión política la ha llevado a tomar eso? Yo desconozco.
No, y fíjate, Constant, que Valencia Basket había tomado una decisión que yo creo que era acertada el lunes, que era no vender localidades para que solo fueran los abonados, aquellos que como vosotros queríais ir al Rocha Arena a ver baloncesto, y yo creo que con eso, y yo creo que tú has dado la clave, Constant, lo que tiene que hacer la delegación de gobierno no es instar a Valencia Basket a que el partido sea puerta cerrada, sino garantizar la seguridad de los 11.000 que hubieran ido ayer al Rocha Arena.
Mira, Eduardo, es que a mí me da pena hoy hablar de esto. Yo creo que es más
sí, está claro.
El programa de Alsina que tuyo hoy. El club, la delegada del gobierno lo coloca entre la espada y la pared.
Claro.
Pero yo creo que también adopta la posición más fácil. Pues sigue las recomendaciones de la delegada del gobierno y aquí el que sale perjudicado al final pues es el aficionado o el abonado. Hay mil opciones para poder controlar lo que pueda pasar dentro si es una preocupación del club. Y no sé, yo es que creo que tenemos que hacer una reflexión como sociedad. Y es que al final los violentos o las minorías nos están imponiendo al resto de la sociedad qué podemos o qué no podemos hacer. Porque aquí solo se escucha siempre al que grita. Al que está en silencio, ese parece que no cuenta. Y después... Yo sé que es miseria para mucha gente, ¿no? Pero incidiré también en el apartado económico. En esta vorágine que lleva el club, que ya no quiere aficionados, sino lo que quiere es gente que consuma, pues ayer estoy seguro que tiene pérdidas. Pero es que, jolín, hemos pagado un abono a precio de oro. Yo espero que, a ver si la delegada del gobierno me va a devolver la parte proporcional de mi abono. Me da igual que me la haga con transferencia, con sobres transparentes, con lo que ella quiera. Pero ¿por qué me tengo que quedar en mi casa y no puedo ir a ver tranquilamente un partido de baloncesto?
Y hay otra reflexión por acabar con este tema, porque quiero hablar también de lo deportivo, que también me hacía en el venía pensando, y es que, ¿os acordáis del partido Valencia-Maccabi, ¿no? Que sí que se jugó. Sí. Se jugó a puerta abierta, no se vendieron localidades, sí, había un dispositivo de seguridad.
A la otra parte del
no, no, tal. Había un dispositivo de seguridad brutal, recuerdo, además yo fui a ese partido, lo cubrí yo y me registraban hasta los dientes, y sin embargo ahí la amenaza era mucho más importante, ahí estábamos hablando de una amenaza yihadista, o sea, ahí estábamos hablando de una amenaza de un posible atentado, mucho más que una manifestación que se supone tiene que ser pacífica, ¿no? O así lo entiendo yo.
Por experiencia, sabes que me encuentro en situaciones de estas al cabo del año 5 o 6 veces. Uno, lo que pasa en la calle obviamente lo tiene que hacer la policía. Dos, lo que pasa dentro, el club tiene que garantizar un cuerpo de seguridad que sea capaz de, aunque tengas que cachear a todo el mundo uno por uno.
¿Y se hizo?
Que cada uno, o sea, que no puedas, o sea, yo por ejemplo ayer iba a ir al baloncesto porque me iban a dejar un pase, ¿vale? Yo entiendo que un partido como este te digan, no, mira, o vienes con el DNI que coincida con ese abono o no te dejo entrar. Y luego hay una cosa más que está adaptada también, o sea, y está para el baloncesto, que es, tú tienes una norma en la que tú puedes impedir, porque el tema de ayer que eran las banderas de Palestina, tú puedes impedir que se entren banderas que no representen a uno de los dos países que está jugando, o a uno de los dos equipos, o a uno de los dos países que está jugando. Es decir, tú ayer, si tenías las banderas de Palestina, tú tienes la ley, o sea, la norma en tu mano para no dejarlas entrar.
Sí,
que alguien pueda
claro.
saltar, también puede saltar en el Valencia-Breogán. ¿Vale? O sea, que en ese sentido, quiero decir, yo sé que no es una situación fácil, pero
situación fácil no
creo
es,
que había
pues las decisiones tampoco.
Bueno, pero ya no es solo para eso, o sea, yo ya estoy pensando en el partido de Maccabi.
Ya.
¿Vale? Porque en el partido de Maccabi, porque encima es Maccabi, quiero decir que es más, o sea, digamos que es uno de los iconos del deporte israelí. Uh-huh. Otra cosa es, y es otro debate que, como dice bien Constant, y veo que conoce muy bien a los presentadores de esta casa, otra cosa es por qué los israelíes están jugando. Pero es que esa no es esta ventanilla, o sea, es decir, los israelíes están jugando, tienen que venir a jugar. Escúchame, blíndate como quieras, no vendas entradas, no permitas entrar a la gente si no va con el DNI, cada uno que tal, ya está.
Pero sí, que mecanismos
había. Creo que, no, por eso, y al final creo que deportivamente, que es a lo que quiero llegar, lo de ayer perjudica a Valencia.
Sí.
Y si te encuentras un Valencia-Maccabi con esta misma situación, volverá a perjudicar a Valencia. Y si te encuentras un playoff para jugar la Final Four contra un equipo israelí, volverá a perjudicar a Valencia.
Sí, pero fíjate que Pedro Martínez dijo que no. Pedro Martínez dijo que no era excusa el hecho de haber jugado a puerta cerrada. Sin embargo, yo os leí ayer en el grupo de la tertulia de básquet.
También tiene que decir Pedro Martínez.
Y,
eso, ¿eh?
Sí,
es
bueno, normal. Claro.
Y tiene que decir, oye tú, ni abierta ni cerrada tenemos que ganar. Es sí, normal que el míster diga.
Pero que, que os gustó el equipo pese a la derrota. O sea, a mí sí. Valencia estuvo bien ayer.
No ha dejado de gustarme esta temporada el Valencia.
Pero Eduardo, perdona, ¿qué quieres que diga el entrenador?
Claro, no, lo he dicho yo, Costa, es verdad. Claro,
tiene que estar al lado de las decisiones que toman.
Como si jugamos una piscina.
No, no, está claro. Bueno, también tengo, una cosa.
Es lo que tiene que sí. decirle que el ambiente es una cosa externa, pero los partidos se ganan con los que pasa dentro de la pista.
Sí, constante.
Pero, el entrenador no va a mear fuera de tiempo.
Bueno, pero es Pedro Martínez, ¿eh? Que Pedro Martínez mate una vez, ha hecho lo que le ha dado la gana. Que lo conocemos, que no es un entrenador al uso, no es un entrenador de club, que siga las directrices del club con los ojos cerrados, ¿eh?
Ayer el final del partido es invasión cada vez que tiran tiros libres, ¿no? Tres veces, eso con un pabellón lleno, eso es maravilloso. Y se escuchaba otro entrenador diciendo, ¿pero qué? ¿Qué estás pitando, enano? Se escuchaba todo, claro, como diciendo, ostras, pero esto hace mil años que no se ve y tal. Es verdad, eso yo te digo, el partido este, concretamente el de ayer, si se repite con la puerta abierta, partió ayer con la afición apretando, a la saca. Estaba que está cantado, que es verdad, porque el equipo luego te remonta, porque el equipo tiene, el equipo funciona, el equipo va.
Sabonero, ¿gustó?
A ver, bueno, me gustó que el equipo compitió y no tiró la toalla nunca contra un rival que te dominó. Entonces fue un partido muy incómodo porque nunca pudimos hacer, como ya nos pasó el año pasado en la eliminatoria de Eurocup, nunca pudimos hacer en ningún momento nuestro juego, no pudimos llevar el ritmo de partido a lo que estamos acostumbrados y tuvimos que jugar siempre a remolque de lo que nos proponían ellos. Ellos manejaron totalmente el tempo de partido y bueno, la lectura positiva es que el equipo digamos que no se enganchó, que peleó hasta el final, que no se desenganchó, que estuvo ahí enganchado al partido, que estuvo intentando siempre acercarse del marcador y peleando hasta el último momento. Esa es la parte que me gustó. La otra es que una vez más no hemos conseguido poder llevar el ritmo de partido y dicho también eso, pues me preocupa que ya, igual que el año pasado, los equipos que vienen con un gran playmaker, o sea, digamos que nos generan muchos problemas en el aspecto defensivo, el poder defender a jugadores dominantes en el puesto de base. Ya nos pasó el año pasado, parece que la eliminatoria, sobre todo, porque al final contra Real Madrid se ve muy claro con Campacho y con Feliz, y ayer Michi pues nos destrozó. Ese es un poco lo que más me preocupó del partido.
Costa, ¿a ti te gustó el equipo?
Yo creo que es un poco continuación de las semifinales que vimos el año pasado. Sí que me reafirmo lo que dice Tony en cuanto a que yo creo que ellos fueron muy superiores a lo largo de todo el partido, pero aún así eres capaz de reaccionar y tener opciones incluso de llevarte ese partido. Y bueno, es que me da rabia no haber poder ver a Micić ayer en aunque alguno piense que es un paquete, pero bueno, me habría gustado verlo.
No lo digas por mí.
Verlo allí. tengo el documento, Tony, o sea que nada. No, pero lo que dice Tony, ayer Crisión y Micić pues dieron un recital en Valencia. Para mí fueron muy superiores y bueno, lo anormal yo creo que es que Valencia hubiese ganado ayer en la situación en la que se jugó.
Monti,
también creo lo que dice
público, bueno, es otra cosa,
el campo lleno, esos son 7-8 puntos que te da la grada y que ayer no los tuviste. Por eso tengo la sensación de que el club en Euroliga siempre acaba pegándose un tiro en el pie y que lo que ocurrió ayer no es normal. Más cuando estos equipos van a ir a jugar a otros países y van a jugar en pabellones llenos de gente.
Monti, ¿a ti te gustó el equipo?
Y en este país seguramente también jugarán algún partido contra un pabellón lleno de gente. Porque
no,
dudo
no,
que
no tengo
Baskonia...
duda de eso tampoco, Tony.
Dudo que Baskonia vaya a cerrar la puerta para jugar contra un equipo israelí. Y dudo incluso que vayan a forzar allí que la gente no pueda entrar con banderas y demás. Pero bueno, a mí no me gustó. Yo creo que es el de todos los partidos que le he visto a Valencia Basket, creo que es el peor partido que le he visto, porque el equipo, y creo que es más mérito de Hapoel, pero aparte de lo que hemos dicho, que dominaron el tiempo del partido, que eso ya nos pasó, diría que en todos los partidos de la temporada pasada contra ellos. Yo creo que el equipo ayer le faltó ese punto de verticalidad que tiene hacia el aro, le faltó acierto, le faltó no fallar tiros libres y que no pudo en ningún momento correr. Al final, creo que a mí personalmente se me ha bajado, a lo mejor el suflé lo tuve muy alto, pero se me ha bajado un poco el suflé en estos dos partidos. Primero, la derrota contra el Barça, al final, Claiborne y Panther te ganan el partido. Pero vi el equipo que Valencia quiere, sobre todo ofensivamente, pero ayer no lo vi. Y luego hay un aspecto que para mí es fundamental y que lo dije en el grupo, no sé si lo dije en la tertulia, creo que va a marcar el camino de Valencia en la Euroliga, que es el nivel defensivo. Si tú a todos los partidos vas a tener que ganar a ver quién mete más de 100, al final hay equipos que tienen a Panther, que tienen a Claiborne, que tienen a Micić, que tienen a Mike James, que tienen a Campazzo, y ahí yo creo que ese el nivel defensivo de Valencia es el que le va a marcar la posición en la que pueda acabar la Euroliga.
Una última pregunta porque me quedo sin tiempo. La marcha de Neis Estina, ¿qué os ha parecido? Costán.
Normal.
Pues sí, yo creo que es lo mejor para el jugador y creo que también para el club. Para mí es una decepción porque tenía expectativas altas con él y creo que no las ha cumplido. También creo que a lo mejor en Milán le va mejor que lo que le ha ido en Valencia. No por nada, sino porque yo creo que no se ha adaptado y creo que ha sido un jugador irregular incluso en el tiro y que defensivamente pues que no cuadraba para el estilo de Valencia. Tenía muchos lapsos defensivos. Entonces creo que es normal y lo que espero es que el club pueda reaccionar y que pueda traer a alguien más acorde al estilo del entrenador.
Tony.
Bueno, pues un jugador que ya no contaba para Pedro Martínez, mejor esto y rápido que no lo que pasó con Hap. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora quién entra en su puesto y bueno, a mí me parece que si no se cuenta con él, se ha hecho lo mejor.
Monti, te has dicho que normal, ¿no?
Sí, al final es un jugador que decir, ya vino con una línea irregular de Fenerbahce, o sea, era un jugador que un partido te hacía 7 triples y luego le pasaba 3 que no metía. Creo que es un chico que la ética de trabajo que tiene nadie la ha puesto en duda, todo el mundo la ha alabado, de hecho, pero creo que es un chico que no se ha cogido y bueno, todavía está el mercado abierto, todavía puedes hacer cosas. Valencia creo que tiene que buscar porque es una posición que no tiene a un 3 grande que pueda abrir la pista, que pueda jugar de 4, que pueda cargar el rebote, que sea fuerte. Creo que esa posición Valencia no la tiene cubierta.
Veremos qué pasa, señores, ha sido un placer. Adiós a todos.
Chao, chao.
Adiós, adiós Costa, adiós Zaonero y adiós Montaner y adiós a todos ustedes también, que nos vamos mañana a las 3, volvemos con más Onda Deportiva Valencia. Aquí se quedan con Por Fin y con Jaime Cantizano. Que pasen un feliz día, adiós.